El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 27 de enero. Tenemos día de panel de una semana movidísima. Antes de ir al aire estábamos aquí intercambiando algunas opiniones con Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nuevo 21. Bienvenida, Pierina, mucho gusto saludarte como siempre. Qué bueno verte.
Sí, Beth Gerber, que se acaba el 2022 pronto.
Se acaba el 2022 para nosotros, empieza de nuevo. Beth Gerber, ¿cómo estás? Mucho gusto. Académica de la Universidad de Santiago, doctora en Ciencias Sociales, mucho gusto saludarte como siempre, querida Beth. Hola. Y Tomás Duval, ya no decano, de veras, te iba a decir decano de nuevo, pero liberado del decanato.
Liberado.
Académico de la Universidad Autónoma, cientista político, mucho gusto saludarte, querido Tomás, muy buenas tardes y muchas gracias por este que va a ser el último programa de la temporada 2022, por decirlo de alguna manera. Volveremos en el 27 de febrero, que es lunes, ahí vamos a volver con el programa, y ese viernes estaremos de nuevo conversando y comentando lo que vaya ocurriendo. Así que como agradecerles como siempre de nuevo la gentileza de acompañarnos. Oye, estábamos justo antes de ir al aire comentando el tema de la filtración. La famosa filtración de los audios de la Cancillería y todo eso, que uno dice por qué se filtró y cómo grabaron eso, la verdad es que todavía no lo logramos entender por qué se grabó. Pero en fin, pero hay mirada un poco distinta de lo que pasó con eso, así que está muy entretenido el tema. Beth Gerber tiene una posición muy categórica respecto a este punto, así que partamos contigo, Beth, tu análisis de esto y ahí nos vamos dejando caer los demás.
A ver, primero por las declaraciones de Bielsa, que creo que, no todos, pero a veces a mucha gente escucha que se confunde y cree que tiene que ver con una posición respecto de Dominga, y no es así, no es una crítica, no tiene que ver con la decisión gubernamental o con la decisión del Comité de Ministros de rechazar Dominga, para nada, sino que lo que señaló el embajador, con sus formas que son muy particulares y que pueden ser, es cierto, no comprendidas o no aceptables en el ámbito formal, institucional y de la diplomacia, tiene formas muy irónicas, muy ácidas, sí, es verdad, tal vez no eran, y creo que no era la mejor forma, pero lo que apuntaba el embajador es a que hay un proyecto binacional muy grande, muy importante, que lleva años de trabajo conjunto, que se vería afectado, que es el de Aguas Negras. A eso se refería. Y la verdad es que sí, en diplomacia lo que se hace cuando viene una decisión así que va a afectar es conversarlo, formal o no formalmente, pero se conversa y no es que se evite el impacto, digamos, material que va a causar, que igual lo va a causar, pero sí estas implicancias de todo lo que vino después, que es, bueno, llamarle la atención, llamarlo a conversar, y después el audio, etcétera, que no tendría que haber ocurrido. Entonces, eso no se hizo, es un primer error diplomático, porque sí se hace dada la dimensión de lo que venía, ¿no? Eso por una parte. Segundo, bueno, si el embajador no estuvo correcto en sus formas, sí fue citado, etc. Lo que a mí me parece grave del audio, a ver, tiene dos aristas. Por una parte, todo lo que se pregunta a medio mundo, cómo es que se graba, cómo es que se filtra. Grave, importante, etcétera. Pero más allá de eso voy al contenido. Mi problema con el contenido, que me alarma, no es el garabato, no es si uno garabateó más o menos, también hay errores en los comentarios generales, en cuanto a que esto es una reunión privada, no es una reunión privada, es una reunión de trabajo, Sí, es una
Qué
reunión de
bárbaro.
trabajo, no se debe grabar, esto está fuera de discusión, pero es una reunión de trabajo de uno de los tres otros ministerios que más cuidado deben tener y también más sofisticación, diría yo, respecto de, a ver, ciertas estrategias, porque implican las relaciones con otros países, y son defensa, interior y cancillería. Y la forma en que se trata, el contenido, voy al contenido, no al garabato, la informalidad, me alarma porque me parece muy equívoca cuando hay problemas de este tipo y sí, conflictos, digo, sí, por supuesto, puede caber llamar la atención, señalarlo, pero no en este tono, a ver, en este espíritu que me pareció más de... Casi, casi revanchismo, casi cómo podemos humillar al embajador. Los insultos no es que estén mal por lo informal, es porque reflejan algo en la intencionalidad, y menos en este momento privilegiadísimo de las relaciones bilaterales. Diría más, de un panorama Cono Sur, en donde se intenta, digo, de vía Brasil, afinidades políticas entre Brasil, Argentina y Chile, pueden ser, y que hay la esperanza de que sean muy fructíferas, y el presidente yendo a Argentina. Entonces no se exacerba por una cuestión, hay tonos de compadritos, hay tonos de prepotencia, por una cuestión de vamos a mostrarle más o menos quiénes somos, no se exacerban las diferencias en diplomacia, sino que se busca resolverlas, porque el momento político es mucho más importante que esa declaración o no declaración. Y nuevamente, no estoy justificando que Bielsa hable así, pero el remedio es peor que la enfermedad en este caso, y en diplomacia me parece una muy mala señal. Las relaciones bilaterales, me parece, no quedan en esto dañadas, están, yo creo que los gobiernos están en un excelente momento, sin embargo, la interlocución de algo tan importante como la canciller con el embajador, en mi opinión, que además para Chile es una de las embajadas más importantes, es así. No porque tenga yo un sesgo en la lectura, sino porque todos sabemos que es así, porque compartimos la frontera que compartimos y todo lo demás, y la interlocución esa está dañada. Las confianzas allí están dañadas, veremos de alguna manera, y en el ámbito diplomático habrá que superarlo, pero es un daño, es indudable.
Tomás, ¿qué piensas tú del fenómeno completo este?
Mira, la pregunta, en cosas comparto con Lamed, pero la pregunta de fondo es por qué se graban esas conversaciones, digamos. Sí,
Increíble.
ese es una estupidez, para decirlo directamente, digamos, ¿no? En una reunión de ese nivel, por mucho que se quiera hacer un resumen, no se graban esas cosas, menos de la trascendencia que tenía la reunión. Entonces, yo creo que ahí hay un primer error. Y ahí, claro, la ministra dice que no sabía, yo creo que todos sabían que se estaba grabando y de alguna manera ese es el error profundo, ¿no? Después lo que ocurre con el audio, etcétera, bueno, ya es como se llega a conocer, pero evidentemente ese tipo de reuniones no se graban, no tienen ese sentido. Yo creo que ahí está el primer gran error. Y el segundo, más allá del lenguaje, porque como ves, dice, era una reunión privada, me parece que no, el lenguaje uno puede encontrarlo adecuado o inadecuado, ¿no? Pero más allá del lenguaje, yo creo que el problema es, a mí lo que me llama la atención es la poca visión estratégica frente a temas importantes. Ese es mi punto de fondo. O sea, yo creo que ahí evidentemente faltaron esos conceptos. Claro, y uno al tomar una decisión tan importante, porque Argentina, como dice Beth, no es un país cualquiera, es un país que es una de las embajadas importantes para Chile, digamos, ¿no? No quiero decir la principal, pero es una de las más importantes para el país,
O
digamos.
dos tienen nomenclatura, tienen numeración, es uno o dos.
Claro,
En
exactamente.
Estados Unidos.
Es muy importante para Chile. O sea, si me dices Argentina, es también Perú, claro, y con Bolivia tenemos esta relación que va y viene, pero son desde nuestra perspectiva las más importantes que tenemos. Entonces, me parece que ahí faltó esa visión estratégica, faltó profesionalismo. A mí me da cuenta esa visión más profesional para tocar un tema que tiene muchas aristas, porque no es solamente la voz o la palabra de un embajador, sino que tiene que ver con las relaciones. Además, el presidente se encontraba, iba a Argentina, todos lo sabían. Entonces, había que tomar una decisión con más criterio. Yo ahí Ahí me hubiese gustado ver también a la subsecretario en la reunión, digamos. Creo que era importante tomar una decisión de esa naturaleza, más que dedicarse a golpear a los subsecretarios como aparecía en la propia reunión. Me gustaría haber visto esas opiniones porque son importantes, digamos, porque es una decisión de conjunto. Eso es lo que a mí me parece de este grave episodio por la grabación, digamos,
La
básicamente
grabación.
ese es el punto. Pero a mí también lo que me llama la atención es, reitero, ese concepto estratégico que no está, digamos. Y eso es preocupante, ¿no?
Pero yo te doy la palabra al tiro, Pierina, pero déjame dos puntitos nomás quiero hacer. No me resisto a no meterme en la. Yo tengo una diferencia con ustedes, fíjate, con Tomás y con Beto en este punto, que no necesariamente si la decisión tomada es buena o mala. La decisión final. Sí me llama la atención de que cuando se ejecutó y se llamó al embajador y se hizo lo que se hizo y la ministra Urrejola se comunicó con el canciller Cafiero e hizo lo que hizo, ninguno de los expertos que han rasgado vestidura hoy día dijeron una sola palabra. Porque si la decisión es mala y la decisión está mal tomada y afecta la relación bilateral, la afecta, digamos, no es que la eche a perder completamente, la afecta. Yo encuentro que los expertos en esta materia deberían haber dicho algo en ese momento, que es cuando se ejecuta la decisión. No por cuando se sabe que hay un audio de una conversación media, con todos los elementos que ya se han dicho. Y lo otro es que hemos escuchado 6 minutos de una reunión de un equipo chico y tampoco sabemos si no hay otras reuniones también antes de llegar a la decisión final. Entonces, ahí a mí me quedan dando vueltas esas cosas, pero especialmente me llama la atención por una cosa medio oportunista para mi gusto de los expertos, estoy hablando, de algunos ex cancilleres, etcétera, que cuando esto se produjo y llaman a Bielsa y le dicen lo que le dicen, que es público, no fue privado, y cuando Urrejola se comunica con Cafiero y le dice lo que le dice, que también es público, no dijeron una palabra. Si están tan atentos a las relaciones internacionales de nuestro país con una embajada que sin duda es de las tres más importantes de Chile, a mí me habría interesado o me habría parecido razonable que hubieran criticado la decisión tomada, pero no hubo la más mínima crítica de nadie. Y eso también me llama la atención, porque, no sé, es mi opinión en ese punto. Pierina.
Felipe, me robaste las palabras. Opino exactamente igual que tú en los puntos que
No te puedo
pusiste,
creer.
te juro, ¿sí?
Van a creer que hablamos
Porque
antes.
estábamos coludidos. ¿Sí? Palabras,
Hay
tienen una
grabación, por si
carga,
acaso. Hay
claro,
una grabación
claro.
anterior, ¿eh? Hay una
Hay un
grabación
audio,
anterior.
claro.
Hay un audio anterior.
Beth la va a filtrar.
Lo vamos a dar a conocer.
Claro, y la Beth la va a
La Beth la va a
filtrar.
filtrar.
La va a reproducir Tomás y la Beth la filtra.
Claro. Es que yo hablé con Tomás. Sí, no,
Claro,
seguí las
claro. Las colusiones son
configuraciones.
totales.
Claro. Creo que efectivamente, cuando, o sea, lo que la Cancillería hizo públicamente no generó reacción alguna. Y para mí ese es el dato, digamos. Creo que las conversaciones pueden tener tonos muy, muy, muy poco decorosos, incluso reuniones de trabajo. Eso es así, no sé, a cualquiera de nosotros, no sé, bueno, quizás Tomás, Beth, Felipe hablan en castellano antiguo y se
No, no,
expresan
no, no.
siempre con
Todo,
mucho
oye,
respeto.
perdón. Todos los
No,
tres.
Tomás sí, yo creo, ¿no? Pero bueno, Felipe
No,
no, pero
todos hemos estado en reuniones con ministros, con esto y con este otro. Y créeme que es lo que escuchamos
se habla el
ahí.
latín, probablemente.
Claro, todos hablan en latín y todos se suben a un podio para decir, pasémosle
Entonces,
máquina a esto, no sé cuánto. No,
para
mejor.
no, no,
No,
eso pero en
mejor.
latín. Claro, bueno,
Claro.
para no extenderme en los argumentos que Felipe me leyó la mente, digamos, y coincido completamente, agregaría una cuestión que me parece interesante, que es que este impas ocurre en un ministerio que está liderado por una ministra de socialismo democrático.
y quienes estaban participando en esa pequeña reunión no eran ningunos inexpertos o amateurs en política. Esto pone, por lo menos en entredicho, entre paréntesis, por lo menos, esta
Totalmente.
explotadísima hipótesis de la experiencia versus la inexperiencia, del amateurismo versus la experiencia.
Muy de
Y creo que
acuerdo.
es interesante porque nos vuelve, como creo, probablemente no ocurra en la discusión pública, pero lo podemos conversar nosotros, vuelve a poner un poco la pelota contra el piso de que sin negar que hay elementos de falta de experiencia en una generación que no había estado a cargo del Estado. Oh, sorpresa, obviamente. Si durante 30 años gobernaron dos bloques políticos, el bloque nuevo que se integra no tiene experiencia en el Estado. Eso no es una novedad. Pero los gobiernos anteriores, con toda la experiencia que adquirieron, enfrentaron muchos problemas, muchos problemas. Y no pudieron hacerle frente muchas veces a crisis sociales, olas de protesta, descontento. Solo por poner un ejemplo, no pudieron procesar institucionalmente la demanda por pensiones. Hasta este momento, hasta ahora, con toda la experiencia del mundo, con todas las décadas de experiencia y años que sumados en su conjunto de toda esta élite política podrían sumar milenios. Entonces, sin negar que obviamente hay cuestiones que se producen por la falta de experiencia de una nueva generación política que ingresa a la conducción del Estado, eso está lejísimos de explicar los problemas que enfrentamos, la crisis en la que estamos, y creo que esto nos permite tener esa discusión, digamos. Esto ocurrió en un ministerio con gente con experiencia, ¿ya? Y los problemas que el país viene arrastrando se produjeron bajo gobierno de personas con experiencia. Entonces creo que ahí nos permite conversar esto más allá de la chimuchina, las intrigas palaciegas, y también más allá de la chimuchina, sí me parece importante, la ministra hizo una, o sea, presentó, digamos, acudió a la fiscalía para que esto se investigue, y creo que es importante que se determinen responsabilidades. Pero en realidad esto es jodido, si esto fue con dolo. Me parece que esto tiene que ser investigado y las responsabilidades tienen que establecerse. Porque esto, claro, fue una conversación incómoda, bochornosa para la Cancillería y para el gobierno, sin duda, porque no es para que esto se filtrara, pero uno puede decir, bueno, si se podrían haberse estado conversando cosas mucho más sensibles aún. Y eso sí que eso sí que no es broma, digamos, pero eso sumaría. Aquí yo creo que la tesis de la inexperiencia. Y si uno
No.
mira la seguidilla de palos que llovieron acá, como digamos, el festín de palos, muchos provenían de quienes se habían hecho cargo antes de la Cancillería, que son
Lo aburra.
compañeros de coalición, digamos, compañeros de
Exactamente.
coalición.
Además, divertido,
Un festín
perdona.
de palos aquí.
Uf, oye, pero perdona que el senador amurrado es muy gracioso. Porque le dicen que es amurrado y se amurra. Entonces, es como todo muy. Hay que, es nuestro último programa de esta temporada, hay que reírse. A mí me
Y
llama la
otro que pide
atención, eso lo pongo
favores.
como. Tomás.
Y otro senador que pide favores.
Claro,
Tampoco
claro.
sabemos qué tipo de favores.
Esperemos que sea de la mejor que la haya, a lo mejor. Pero oye, el punto de la fiscalía, yo le daría, si les parece, darle una vuelta, porque a mí me llama la atención si hay una persona como la directora de prensa que ya sale, que dice, yo lo grabé y yo lo filtré. Cuando se pide que intervenga la fiscalía, algo queda como dando vuelta, no sé, Beth.
Sí, evidentemente ahora le corresponde hacer esta investigación, este sumario. Eso es así. Yo lo que lamento es que sigue, a ver, tengo mis dudas sobre, a ver, seguir, si asume la periodista en cuestión, que ya lo asumió, ¿no? De entrada, que sí, grabó y que fue un error compartirlo. Está bien, se puede hacer la investigación, pero me parece que no da ninguna respuesta a las inquietudes, porque finalmente el hilo se corta por lo más delgado, que es la periodista que aparentemente sí cometió un error, ¿no? Todos estamos entre el conspiracionismo y la estupidez como explicación, porque es así, y parece que podría ser una torpeza, ¿no? Yo no me enrosco, digo, a priori en una cosa conspiracionista, me parece muy extraño, es una persona además con experiencia, bueno, por eso también es menos explicable, ¿no? Porque trabajó con Heraldo Muñoz, estuvo en la campaña de Bachelet. es menos explicable aún. Ahora, creo que esto destierra grandes errores, mitos que están circulando. Uno que Bielsa se metió para repasar un poco lo que dijeron todos, porque este panel tiene la buena cosa de que nos escuchamos y uno se va con más o con más amplitud de otras ideas de las que trae, ¿no? Como otros, la gente cada cual va con lo suyo. Una, que Bielsa no se metió con la cuestión de Dominga. Otra era la cuestión. Dos, que la cuestión no son los garabatos, sino lo que conversábamos y acordamos con Tomás antes de este programa, que hay una cuestión de tirada estratégica. Y tres, me parece un punto genial el que dice Pirina, que también, dale con. Saltaron enseguida. Amateurismo, nuevas generaciones, siguen cometiendo torpezas. Y todo ese grupo, la canciller incluida, todo ese grupo que discutía, no es de la generación que, digamos, lidera en este nuevo gobierno de 30 a 40 años. No es, son supra 50 en general, o 40-50 y más de 50. Es así, y es otra experiencia, otro mundo, el socialismo democrático. Entonces se repiten cosas por cliché. Ahora, sobre lo que ustedes decían, que bueno, finalmente la medida que se tomó con Bielsa, nadie la discutió, no me parece tan extraño y tan. A ver, desfasado de que después sí esto generó, porque la medida con Bielsa tuvo, habrá pasado esta conversa por distintos, como vos decís, Felipe, esos son 6 minutos, por otros filtros, otras razones, se habrá hablado con subsecretarios, etcétera, y se toma la medida que se toma. Y es pública y no es criticada porque, bueno, un llamado de atención al embajador en formas aceptables, digamos. Entonces, a mí no me parece tan de contrastante o dicotómico con que después esto genere tanto impacto, porque que se haya llegado a eso por los filtros que desconocemos y elaboraciones y pimponeos probablemente, a mí no me deja tranquila respecto de la falta de mirada estratégica de esta conversación, que viene en un tono a esto, muy, muy prepoteado, muy vamos a ver cómo lo hacemos, pebre. Y eso me alarma. Además, porque sigue todo igual, excepto que sigue todo igual con este problema, digo, al interior de la Cancillería, evidentemente, hay relaciones que están requebrajadas, y entre Cancillería y con el embajador, que ya lo mencionamos. Eso persiste, por más que haya salido la jefa de prensa, que es el último eslabón, está bien, es quien sería responsable, pero todo lo demás sigue y las hostilidades, a ver, los resquebrajamientos, los actores, digamos, del resquebrajamiento siguen ahí. Entonces, eso es un problema.
Tomás.
Difícil de resolver.
Sí, yo es que el audio no dice cuál es la responsabilidad que tiene. Yo tengo la impresión de que todos sabían que estaban grabando. No, no, yo parto de una. Esa es mi hipótesis, ¿no? Es una hipótesis que tengo, puede ser desmentida. Entonces, cuando me dicen, mire, vamos a investigar la filtración, me parece que todos sabían que estaban. Se escucha bastante bien. Entonces, un teléfono no está oculto, ¿no? Adentro de algo, para que no se vea. Me parece que todos sabían que se estaba grabando. Ese es el error que a mí me parece más profundo, digamos. La renuncia, claro, la renuncia de la jefa de prensa, claro, son cargos de exclusiva confianza de cada uno. Obviamente se lleva el cabo. Yo no veo ahí espionaje ni muchas de ese tipo de cosas o tesis que han salido, ¿no es cierto?, en ese sentido, que sería absurdo que un espía mandara esos audios, digamos, porque al revés perdió toda la capacidad que tenía de espiar, digamos, perdió su propia profesión. Entonces me parece que eso no tiene sentido. Yo tengo la impresión que fue un error profundo, que todos sabían que se estaba grabando y que nadie se imaginó lo que ocurrió. Ahora, ese error, uno puede decir, mire, además provoca problemas internos dentro de la Cancillería, porque las relaciones uno las ve también complejas entre ministro y subsecretaria. Entonces, creo que ahí también coloca un tema profundo de alerta, digamos. Uno siempre se puede preguntar aquí, yo siempre digo, bueno, ¿es responsabilidad de la ministra? Me parece que sí, en la reunión sí, digamos. Indudablemente se está cortando por su jefa de prensa, pero yo mi hipótesis es que todos sabían que se estaba grabando, quizás puede haber sido una práctica grabar las reuniones para después hacer unas pequeñas minutas de la reunión, pero me parece que no era la práctica adecuada, digamos. Y como no es adecuada, ocurre esto. Ahora, la responsabilidad hoy día se la están dando, y yo creo que la acción judicial, no sé si tenga, no soy abogado experto, pero he leído que algunos tienen dudas respecto a si efectivamente corresponde ese tipo de acciones en esta filtración. Pero yo creería que ese es el punto. El daño ya está hecho, y el daño está hecho directamente a la canciller, más que por generación o cualquier cosa. Yo creo que hay un daño político y se produjo, digamos. Y recordemos que la cancillería también tenía otro subsecretario bastante dañado, ¿no? De apellido Humá, para pa recordarlo, digamos. Entonces también le habían dado muy duro. Entonces yo veo que el ministerio está complejo en esta materia. Ese es mi punto, digamos. Muestra una debilidad que no es menor, digamos. A pesar de ser un episodio, como lo hemos explicado acá, pero me parece que políticamente el ministerio presenta ahí una suerte de debilidad, ¿no?
Querina, por último, con este tema para
Creo que
cerrar.
ya no hay mucho más que decir al respecto. Creo que está medio agotado el tema. Yo creo que, de todas maneras, este problema, dado en un contexto donde además se está discutiendo un cambio de gabinete, voy a insistir, nos permite remirar y poner en tensión, poner en cuestión este tema de la división entre co una coalición que sabe y una coalición que no. Una coalición que es capaz, una coalición que es incapaz, una coalición de ex la experiencia y una coalición de la inexperiencia y de la ineptitud. Yo creo que bueno, en este contexto que justamente se está discutiendo intensamente el rebarajamiento de las fuerzas al interior del gobierno, sobre todo va a haber cambios más intensos en las subsecretarías, probablemente en las seremías, delegaciones presidenciales, quizás más que en el gabinete, porque ya ese ajuste vino post plebiscito. Me parece que es bueno tener en consideración que el criterio no debiera ser esta gente sabe, esta gente no, sino más bien, bueno, cuál va a ser el horizonte, la línea para estos próximos 3 años y cuál es el equilibrio político más favorable para que todo, las dos coaliciones que sostienen el gobierno se ordenen de una buena vez y se ordenen, digamos, porque aquí también sectores de socialismo democrático no se han ordenado detrás del gobierno como se prometió después del cónclave. Entonces, ok, dejémonos de ruido, ordenemos esta cuestión, estas van a ser nuestras metas, vamos a empujar con toda la fuerza política que podamos juntar en esta dirección, o sea, reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud, que ya sería suficiente, creo yo. Y bueno, ordenemos el equipo de tal manera que las fuerzas políticas comprometan su lealtad con el empuje de esas reformas. Creo que eso debiera ser la orientación de este cambio, que se viene, es evidente que se viene, y eso.
Vamos a hacer una pausa y ya retomamos nuestra conversación en un par de minutos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir este nuestro, lo he dicho como 4 veces, son las ganas como de parar un ratito de este de nuestro último programa de esta temporada con Pierina Ferretti, Beth Gerber y Tomás Duval. Queridas, querido, tenemos bar, no, no para ir a juntarnos más tarde, que sería una muy buena idea, sino que bar con B corta en símil con el fútbol. O sea, tenemos consejo, no, comité de expertos, tenemos comisión de expertos, comité de, no, ya me enredé,
Admisibilidad.
de admisibilidad, y tenemos a los expertos. Ya tenemos todo, tenemos reglamento también. O sea, formalmente el proceso constituyente va yendo, nos falta resolver si vamos a tener cuántas listas. Mañana el Partido Socialista tiene que tomar una decisión bastante importante a propósito de lo que decía recién Pirina, ¿no? De con qué se queda el socialismo democrático. Se queda con una lista afuera, que va todo el gobierno junto, etcétera. Pero ¿qué les parece cómo ha ido decantando este proceso y cómo ha ido ya instalándose para su etapa ejecutiva, digamos, de hacerse, Beth?
Bueno, me parece que vamos con lo positivo. Efectivamente, avanzó y se definieron canales, formas, una cierta institucionalidad clara pero compleja, ¿no? Compleja, porque no es fácil, todavía nos cuesta decir, digo, está a la vuelta de la esquina decir convencionales, tenemos que decir consejeros, pero además está el otro de expertos, está el de admisibilidad, aún a quienes tratamos de seguir con más atención y dedicándole más que la media, supongo que cuento, nos cuesta ubicarnos en este complejo mapa. Ahora lo que a mí me sigue preocupando es que parece muy descolgado aún de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Parece, por ahora parece y suena y hay un aire de cuestión, nuevamente de cuestión de elites, porque esto es por ahora lo que viene sucediendo, no sé qué va a pasar con la elección de consejeros, pero viene dado así, la preocupación es de fondo, es que, y lo hemos dicho, las instituciones más desprestigiadas que son los partidos y el Congreso son los que llevan este proceso por ahora y eso, esa distancia que hay muy poco tiempo para achicar, muy poco tiempo para achicar con la ciudadanía de diversas formas, aunque ahí las universidades van a cumplir este rol, ¿no? De tener, de llevar adelante las instancias participativas, pero el tiempo es poquísimo, el desgaste del proceso anterior es muy grande y eso es lo que me preocupa, es decir, una cuestión de legitimidad, del proceso.
Es una complicación. Tomás,
Mira, yo diría
¿podría
que
haber sido distinto esto, tú crees? ¿Había espacio para otra cosa? Es una pregunta bien tonta en el fondo, porque es lo que es, pero por si acaso, así como para darle una vuelta.
yo lo veía difícil después del resultado del plebiscito que iba a ser una cuestión así, digamos. Porque es una convención mixta, digamos. Hoy día, aquí que hemos visto en la primera parte del proceso es cómo las fuerzas políticas instaladas en el Congreso han elegido cada una a sus miembros para el comité de expertos o efectivamente para el comité de admisibilidad, digamos. Entonces, me parece que cada una de las fuerzas políticas, de acuerdo a su representación en el Parlamento, han escogido dentro de aquello a quienes les resultaron más adecuados. Llama la atención que dentro de todos los escogidos, más allá de todo, ¿no? Hay una gran cantidad de abogados, por no decir mayoritariamente y casi totalidad, digamos, ¿no? Casi todos son abogados, son muy pocos los
En el comité de expertos son 21 abogados,
de 24. Vale.
una antropóloga, una periodista y un sociólogo.
Exactamente.
Eso es.
Entonces está dominado, digamos, ahí uno podría decir, bueno, ahí están los expertos, bueno. De alguna manera hay un conocimiento. Eso llama la atención en este proceso, digamos. Más allá de quiénes han sido las personas o quiénes integran. Yo te diría que hay ese predominio de abogados en uno y en el comité de admisibilidad también, digamos. Entonces, no, no,
Ahí
no.
tienen que ser todos abogados.
Por eso, es una cuestión que ya es básicamente los abogados han sido los elegidos en esta pasada dentro de la representación política. Eso es una mirada, digamos, de un proceso. Supongamos que ellos son los expertos, quizás también hubiese sido importante a lo mejor tener otro tipo de profesiones también al interior, no solamente abogados. Pero con todo eso, eso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es un cimen de la representación política de los partidos en el comité de expertos. Eso ha sido en el Senado y en la Cámara, con las dificultades que tuvieron con respecto a la paridad, a llegar a las cuotas cada uno, etcétera. Me parece que ese es el hecho fundamental. Y ahora en adelante, bueno, de aquí al 6 de febrero vamos a ver efectivamente cuántas listas van a competir por un Consejo Constitucional, ¿no? Que va a ser también ahí yo. No sé, estoy viendo que van a ir cuatro, por lo menos cuatro listas o quizás cinco en competencia. No veo que vaya a ser menor que eso hasta el momento, pero sorpresas pueden haber en la política. Y eso hace que uno pudiese pensar más o menos, ¿no es cierto?, porque las configuraciones son bien difíciles en su elección. Sus magnitudes de 2 a 5 hacen que quienes tengan mayor cantidad de votos o vayan más cohesionados en lista van a tener. O tienen una probabilidad, digamos, de elegir más alta que otra. La gran incógnita ahí está en qué va a ocurrir con esas nuevas personas que nunca han votado por personas ni por partidos, digamos. Hay una gran cantidad de personas que entraron a votar al plebiscito, votaron por una cuestión programática, pero no han votado por partidos o personas distintas. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a suceder. Yo creo que eso tampoco es fácil de imaginarlo y decir, mire cómo se comporta tanto, estos van a seguir haciendo así. Puede ser muy distinto a lo que uno está pensando. Y eso es una incógnita, ¿no? Yo diría que ese
Irene,
básicamente.
perdón.
Yo te diría que eso es lo que aprecio del proceso, digamos, en su instalación de la comité de expertos, que tiene ahora la tarea de elaborar un proyecto, ¿no? Esa es su tarea, a partir de marzo.
El punto, y lo dejo abierto para perdón, es algo como lo decía Beth, ¿no es cierto? Si alcanza este proceso para mitigar al menos la crisis política evidente que sigue teniendo el país, digamos, ¿no? Esa es como la duda que a uno le queda dando vueltas, ¿no? Si la forma de este proceso va a dar, ojalá que sí, pero bueno, yo tengo esa duda, Pierina. ¿Estás ahí, Pierina?
Sí, a mí no me sorprende el carácter. ¿Estoy?
Sí, sí
¿Me
estás.
escuchan?
Sí.
No me sorprende el carácter elitario de estos nombramientos. Ya estaba más o menos dicho cómo iba a ser, de la manera en que se definió lo que era un experto y los años de experiencia que se le exigían, etcétera. Aquí se eliminó, digamos, a mucha gente que podría haber sido como elegible, por una parte. Creo que en general, con todas las diferencias que uno puede tener con las nombradas y los nombrados en términos políticos, en general hubo una inclinación a nombrar expertos de cada sector, es decir, académicos, académicas que tienen competencias profesionales, trayectorias probadas y que con los intereses y las ideas que representan, tienen además la expertise técnica para redactar un anteproyecto, un borrador que pase, digamos, por lo menos la prueba de la blancura desde el punto de vista técnico, lógico, etcétera. Con excepciones, que me parece que no habría que dejar pasar. Me parece que el nombramiento de Hernán Larraín y el nombramiento de Jacqueline Martorell no responden a esa definición, digamos, y tienen, o sea, podrían ser leídos como una provocación de sectores de la derecha. Carlos Larraín es un, perdón,
Hernán.
Hernán, es que tantos Larraínes en la élite chilena que uno se confunde pues, con los Larraínes. Bueno, este Larraín.
Desde la independencia vienen esas familias
Sí, pues.
peleando
Así,
entre
familia, apellidos Vinoso, a uno se le
ellas.
confunde. Entonces, creo que ahí hay, claro, no era necesario. ¿Por qué se nombra Larraín, digamos? Es una persona cuyo nombre está marcado como una persona que apoyó la dictadura militar, una persona que tuvo vínculos con Colonia Dignidad. No me parece necesario ese nombramiento. Tienen otros intelectuales en la derecha que perfectamente podrían haberlo reemplazado para representar las mismas ideas, el mismo programa. Aquí yo, como nadie es inocente, creo que quienes lo propusieron sabían lo que estaban proponiendo y sabían lo que iba a despertar en el mundo de los derechos humanos y me parece que con conciencia de aquello se hizo igual. Y en el caso de Martorell, yo estuve tratando de averiguar, pero hasta donde yo pude averiguar, ella se presentó una querella contra ella por la compra de unas cámaras y eso está todavía abierto. Yo no encontré la noticia de que eso ya estuviera, de que yo hubiera un fallo al respecto y que ella haya sido declarada inocente, nada por el estilo. Entonces, creo que una persona que está con una querella por un caso de corrupción, por supuesto, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como dice la ley, pero no me parece una buena señal tampoco. O sea, tienen otras personas que se podrían haber nombrado. Creo que estos dos casos son complicados, no son una buena señal. Por suerte fueron excepciones, no la norma en los nombramientos. Y está lo que dijo Hugo Herrera, yo me quedé pensando lo que dijo Hugo Herrera en un programa de televisión, en Última Mirada, respecto a una experta de apellido Contreras, ¿no? Que es investigadora de libertad y desarrollo, Y él ponía ahí un problema: este instituto, esta fundación de la derecha, está financiada por no se sabe quién pone la plata ahí. ¿Ya? Y que eso también es algo que debiera. Es la falta de transparencia en ese nombramiento de quiénes están detrás. Nosotros sabemos las ideas que defiende Libertad y Desarrollo, pero en realidad sería bueno saber quién pone las lucas ahí, quién pone la plata. Pero bueno, yo me quedé pensando, porque también digo, bueno, todos los constituyentes, todos los expertos, todos representan intereses, eso es evidente. El tema es que eso aparezca de manera transparente, pueda ser escrutable por la ciudadanía. Creo que eso es una cuestión. Y concuerdo con lo que dice Tomás. Esta elección, si yo no estuviera como implicada políticamente, afectivamente, y que quiero que las cosas salgan de una manera y no de otra, y la vida nos ha dado duro a quienes queremos que salgan de una manera o no de otra en el último tramo, veníamos de una serie de victorias y tuvimos una estrepitosa derrota. Si yo no estuviera efectivamente implicada, estaría, pero así, con los ojitos ávida de los resultados, para ver por quiénes van a votar estas 5 millones de personas que ingresaron por primera vez al padrón electoral, ahora que van a ser enfrentadas a una votación donde no va a haber listas de independientes, que eso podría haber sido como una vía de escape para capturar el voto de estas personas que, si no votaban antes, podemos suponer sin mucho temor a equivocarnos, que no votaban por una enorme desafección con la política institucional. O sea, que no votaban no por flojos, que no votaban no por ultraizquierdistas, ni por ultraderechistas, sino por desafectos y desafectas. Y que, obligados a votar, votaron como votaron. Hay hipótesis que dicen que puede haber una actitud como rechazista per se, como un conjunto de votantes que tiene una actitud anti-establishment y que van a votar en contra, digamos. Que van a tener una inclinación, por lo menos, a votar en contra y a votar por candidatos como que representen lo anti-establishment. Y sumo un dato. La encuesta hay que tomarla siempre con mucho cuidado, pero esta semana salió la encuesta Tú Influye y salía como ahí con qué sector político te sientes representado. Todo muy bajo, pero el más alto era el Frente Amplio, o Apro Dignidad, yo no me acuerdo, con un 18%. Y detrás Chile Vamos y detrás Socialismo Democrático. Y bueno, la política tiene que seguir tomando nota de aquello. O sea, nadie está bien acá, nadie sale bien parado. El Congreso no sale bien parado, los partidos políticos, ya lo sabemos, siempre tenemos datos. Y aquí vamos a tener una foto nueva. Va a ser una foto borrosa también porque todos van a estar obligados a elegir entre lo que hay, digamos, y lo que hay va a estar determinado por si hay una lista del oficialismo o dos. Lo mismo en Chile Vamos, que yo creo que es más o menos seguro que van a ser dos. Y veremos qué pasa, cómo le va el partido a la gente, veremos cómo le va a Republicano. Vamos a tener ahí una foto interesante, amenazante también.
Oye, como es vamos a hacer un receso después de esto, ya lo digo por cuarta vez. Les propongo tener un tiempito más largo para esos temas que ustedes, cada uno de ustedes quieran proponer, que les hayan interesado, que quieren dejar dicho, digamos, antes
Irnos de
de parar
vacaciones.
por un minuto. Así que con un poco más de holgura que las veces anteriores, así que tenemos esta vueltecita de aquellas cosas que quisieran plantear respecto de lo que sea, digamos, y que les llame la atención, o ahondar en algo de lo que ya hayamos conversado, Beth. El micrófono.
Voy a tomar dos temas y trataré de que sean breves o más breves los dos, ¿no? Uno el que estábamos tratando, que nuevamente, como en el plebiscito de salida, fíjense que la cuestión clave está en el 50% que no iba tradicionalmente a votar, por lo que acaba de decir Pirina. Yo también estoy muy con una gran curiosidad de cómo va a ser, porque bueno, el 62 se lo atribuyó medio mundo, se lo siguen atribuyendo. Y sin embargo, ese 62 está compuesto por lo menos por una mitad que no sabemos para dónde tomaría. No tienen domicilio electoral, es volátil, puede ser arbitrario, no, cambiante, y no sabemos cómo se va a comportar. Por eso también eso de plantearlo de una lista, dos listas en base a cálculos, esos cálculos no tienen mayor asidero, porque desconocemos en realidad cómo se pueden comportar y para dónde van a tomar. Ahora va a ser un aggiornamiento interesante, porque como dijo Pirina, es el primero con este panorama en el que tienen que optar por Tienen que optar por el panorama que hay, no va a haber listas de independientes. Entonces, bien interesante como medición, tampoco digo, tampoco estable. La foto, todo está siendo la foto de ahora, bueno, la foto de mayo. Pero es importante, ¿no? En un año como el que se juega, eso por una parte. Por la otra, si bien quedamos muy desgastados, golpeados, etcétera, quienes estuvimos muy involucrados y con mucha esperanza en el proceso, a mí algunas cosas me dan alguna luz de esperanza y es que hay algunos, sobre todo los contenidos en los que sí hay avance y que sí están contemplados, integrados aún en esto de los bordes y que sí van más allá del 38% porque tuvieron una votación mayor y porque hay acuerdos como por ejemplo la definición de Estado Social y Democrático de Derecho, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la interculturalidad, aunque no esté el principio de plurinacionalidad. Cuestiones relativas a la paridad, aunque no tan, no en la dimensión que estaba en la propuesta anterior, y también la inclusión del Estado regional, aunque se elimina la designación, pero se mantienen principios que hacen al Estado regional. Ahí hay acuerdos que suponen un paso, un avance, por supuesto, incomparable con la Constitución vigente, y que tienen que ver con el trabajo hecho, ¿no? Con el trabajo hecho por la Convención. Eso por una parte, y cierro el tema constitucional, y el otro tiene que ver con el concierto de ayer de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, para celebrar su aniversario, su, ciento, ciento, su
Ciento
aniversario número
180.
180, hizo una cita cultural en frente al Metro Estación Baquedano, por más de 150 artistas, y se ejecutó la pieza musical de Beethoven, la novena sinfonía. Y fueron más de 5.000 personas y era magnífico el clima. Y en esto, yo pensaba, hay tanto, ahí se vuelve tanto sobre cómo generar nuevamente una sociedad tan fragmentada, idea de comunidad, cómo se retoma el espacio público, ¿no? Cuestiones que nos venimos preguntando siempre y que muchos dicen, no, bueno, pero esta sociedad individualista, fragmentada, sin espíritu colectivo, comunitario, etcétera. A mí me parece tan evidente que esta toma del espacio público como manifestaciones culturales, por supuesto gratuitas y que sea accesible y democrático, que se democratice el acceso a la cultura, me parece tan importante que creo que hay una respuesta bastante evidente y empezar a entender este tipo de convocatorias masivas culturales como una inversión y no como un gasto.
Tomás.
Mira, me sumo a lo que decía de este concierto de los 180 años de la Universidad de Chile. Son actividades que uno esperaría que se repitan en el tiempo en distintos lugares y otras. Yo creo que es fantástico lo que ocurrió ayer, digamos. Me parece un acto extraordinario. Más allá de todo el simbolismo, no hay que darle, cada uno quiere darle un sentido político, yo no le doy un sentido político. Me parece que es una cuestión que podría repetir la universidad en distintos espacios durante un tiempo. Y si naturalmente eso va conectando a la universidad con respecto a la sociedad, todavía mucho más, digamos. Es parte de, digamos. Pero lo que yo quería tocar, hay un tema muy, muy distante que no lo hemos tocado. Tiene que ver con la Fuerza Armada, esto de los estados de emergencia, la infraestructura crítica. Me parece a mí que ahí ha habido un debate muy poco profundo. ¿Por qué lo digo? Respecto al estado de emergencia, el estado de emergencia se rechazó la ampliación a 35 días de un estado de emergencia y quedó solo en los 15, ¿no? Y el argumento para alargar el estado de emergencia era para no ir todas las veces al Congreso. Voy a resumirlo así, digamos, tan brutalmente, ¿no? A mí me parece muy inadecuado cuando uno crea un estado de emergencia que restringe libertades, movimientos, etcétera. Me parece que el funcionamiento actual de 15 días y después ir al Congreso, me parece que tiene que tener los controles adecuados. De otra manera, vamos a entrar en. Estamos cayendo en una lógica, yo diría aquí, permisiva, no solamente de este gobierno, por favor. Llevamos casi 2 años aplicando estados de emergencia continuamente. Cuando uno lo trata de explicar a quien lo mira de afuera, dice: Chile es un país que vive con estado de emergencia. Y es verdad. O sea, es verdad. Y ahí tenemos un problema de fondo. Pero a mí lo que me llama la atención es que nadie hubiese criticado siquiera esto de los 35 días. Me parece que desde las libertades, los derechos de cada uno de nosotros, me parecía un tremendo error, llamémoslo así, y un exceso de poder a otros en desventaja de muchas libertades. Creo que no tenía sentido. Y en el otro tema que tiene que ver con las Fuerzas Armadas es cómo hasta el momento las Fuerzas Armadas han ido interviniendo en materia de orden público, en términos muy generales, ¿no? Aquí lo vemos en un estado de emergencia que es acotado, que tiene ciertas consideraciones, bueno, ahí están. Y el estado de emergencia se mide no por la efectividad, sino que por si bajan los delitos. Porque ese es un poco, se dijo que en el año 2022 habían bajado los delitos, no me acuerdo si era 30 o 35%, pero que eso re reflejaba el éxito del estado de emergencia. Entonces yo decía, aquí estamos mal, digamos, estamos construyendo un estado de emergencia para bajar delitos y con medio de las Fuerzas Armadas. Ahí estamos ampliándole el campo a las Fuerzas Armadas más allá de lo que es necesario. Es evidente que el Estado tiene problemas, pero las Fuerzas Armadas son el único eslabón para ir a suplir estos elementos. Esa es la cuestión, porque el problema en el norte, el problema en el norte es quién figura, quién resguarda la frontera. No es labor de las Fuerzas Armadas, es labor de carabineros. Carabineros tienen un servicio de frontera, ¿no? Y por otra parte, ahora se involucran a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen doctrina ni educación para hacer esa política. Por lo tanto, me parece que es bien complejo cómo se van involucrando en distintos actores relativos al orden público, que está bien, tienen ciertas reglas, pero tampoco van a ser la solución definitiva del tema. Creo que ahí hay un doble mirada que hay que tener mucho, mucho cuidado con aquello.
Y por último, Pierina, tú.
A ver, yo voy
El
a
punto que quería
destacar,
hacer y destacar finalmente.
que en este concierto de ruido ambiente que hemos tenido todo enero, desde los indultos para adelante, que ha sido, pero yo creo, el enero más movido del último tiempo, yo destacaría cosas que pasaron un poco desapercibidas en lo noticioso de la semana. Cosas sabrosas como la filtración, etcétera, que es los avances que han ido teniendo y que esta semana tuvieron el proyecto de 40 horas, la reforma previsional y la reforma tributaria. Creo que esos tres proyectos apuntan a cuestiones esenciales y transversales, porque un trabajador en su vida poslaboral, como le llaman, va a tener una mala pensión. En este momento tiene una certeza, todos los trabajadores y trabajadoras de Chile tenemos más o menos una certeza, que vamos a tener pensiones muy bajas. Seamos de derecha, izquierda, lo mismo, transversalmente vamos a tener este problema. Entonces es una cuestión que nos afecta a todas y a todos, y poner al que el Congreso se ponga, digamos, a discutir una reforma y avance esa reforma paso a paso en su trámite legislativo es una buena noticia. A ver si soluciona, a ver si sale una reforma de pensiones, la tercera que se intenta. A ver si la política demuestra que puede hacerse cargo de esta cuestión. Si no, yo creo que estamos pero perdidísimos. No el gobierno. Esto, si el Congreso no aprueba una reforma previsional, no es un fracaso del gobierno Gabriel Boric, o no solamente un fracaso de la política, y que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores. La cuestión de las 40 horas me parece esencial, o sea, menos tiempo de trabajo y más tiempo libre para la familia, para hacer deporte. Es esencial en la calidad de vida de las personas. Esto tiene que ir acompañado de muchas otras cosas, muchas. Que ese tiempo más disponible no se convierta, por ejemplo, para las mujeres en más tiempo que tienen que cuidar y hacer trabajo doméstico, que sea realmente tiempo que puedan disponer para actividades que cada una quiera. Pero es un paso, digamos, y que tampoco sea tiempo para que la gente se busque otra pega, o no sé, salir más temprano a una pega para manejar un Uber, un Cabify, porque no llegáis a fin de mes. Todo eso tiene que ir acompañado para que esas horas que se ganan sean realmente para vivir y no para complementar salarios insuficientes. Pero con todos los límites que todavía tenemos, una cuestión importante que avance. Y la reforma tributaria lo mismo. Creo que ya, o sea, más evidencia no podemos tener que la estructura tributaria en Chile no tiene un impacto en la disminución de la desigualdad como debiera tenerlo. Hay indicadores de aquello, como en otros países, tú no aplicas impuestos, tienes tal nivel de desigualdad, aplicas impuestos y se reduce, pero drásticamente. En Chile no. Con los impuestos que tenemos, con las pruebas que se hacen, no disminuye de manera drástica la desigualdad, entonces es importante avanzar en eso. Son tareas que se aprobaron en comisiones, a sala entran en marzo, y bueno, ojalá que marzo se venga con una con un congreso disponible para las discusiones importantes y no para chimuchinas, acusaciones constitucionales mal fundamentadas que solo hacen perder tiempo. Y yo creo que la política está siempre está a prueba en este momento, siempre, pero ahora que está, la cuestión está a prueba. Una, como sectores de la población que por obligación se integraron al padrón electoral, estresa más a la política y ojalá que la gente ahí se ponga las pilas. Y logremos sacar estas reformas adelante, yo insisto, claro, lo digo yo, entonces la cuestión viene de muy cerca, que no avanzar en estas cosas no es solamente un fracaso para el gobierno, es un fracaso para la política, es un fracaso para el país, con consecuencias para todas y todos, entonces bueno, esperemos que avancen y que esta, el tiempo se pasa volando, o sea, ya grandes reformas para ingresar al gobierno no le queda tanto espacio, probablemente ingrese una reforma de salud, y con eso tenemos agenda para estos 3 años que quedan de sobra de sacar esas cuestiones adelante.
Bueno, llegó Franco Parisi, así que vamos a tener una política mucho más fluida con la, el,
súper,
el enorme
un gran aporte que... a la discusión pública de
ay,
alta
qué
calidad.
Horror, qué horror, qué horror, qué horror.
No, pero viene por unos días, ¿no? Después se devuelve, no se preocupen.
¿Ah, sí? Bueno, yo... ah, qué bueno.
Pero igual, a mí más que el partido de la gente mismo,
no, él,
dirigente, a mí lo que sí me parece interesante ahí, es que el único sector que yo creo que está convocando a nuevos sectores sociales. Porque amarillo es puro chamullo, digamos. O sea, son viejas élites, como remozadas, no pueden ni juntar las firmas, digamos. No, no están moviendo un electorado nuevo, ni a nuevos sectores sociales, no representan a nadie nuevo, por Dios. O sea, hay ya, que ver no, la lista nomás de...
No sea así, Pierina, nos tenemos que ir además porque, como tú dijiste, el tiempo es breve y aquí se nos acabó completamente.
No, oye, no me quiero ir.
No te quiere ir, no, yo sí, de vacaciones. No, por favor, es un gusto como siempre compartir con ustedes. La Beth se tuvo que ir volando. Un abrazo, Pierina, muchas gracias y que descanses en este periodo. Lo mismo, Tomás, muchas gracias como siempre, un abrazo y que tengas buenas vacaciones.
Igualmente Tania, a ustedes.
Y nos reencontraremos en marzo. Ahí vamos a ver en qué vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Manuel Silva hoy en la puesta al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas vacaciones para todos, un abrazo, nos vemos en marzo.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir este nuestro... Lo he dicho como 4 veces, son las ganas como de parar un ratito de este de nuestro último programa de esta temporada con Pierina Ferretti, Beth Gerber y Tomás Duval. Queridas, querido, tenemos bar, no para ir a juntarnos más tarde, que sería una muy buena idea, sino que bar con B corta en símil con el fútbol. O sea, tenemos consejo, no, comité de expertos, tenemos comisión de expertos, comité de... No, ya me enredé.
De admisibilidad
y tenemos a los expertos. Ya tenemos todo, tenemos reglamento también. O sea, formalmente el proceso constituyente va yendo, nos falta resolver si vamos a tener cuántas listas. Mañana el Partido Socialista tiene que tomar una decisión bastante importante, a propósito de lo que decía recién Pierina, ¿no? De con qué se queda el socialismo democrático. Se queda con una lista afuera, que va todo el gobierno junto, etcétera. Pero ¿qué les parece cómo ha ido decantando este proceso y cómo ha ido ya instalándose para su etapa ejecutiva, digamos, de hacerse, Beth?
Bueno, me parece que vamos con lo positivo. Efectivamente, avanzó y se definieron canales, formas, una cierta institucionalidad. Clara, pero compleja, ¿no? Compleja, porque no es fácil, todavía nos cuesta decir, digo, está a la vuelta de la esquina decir convencionales, tenemos que decir consejeros, pero además está el otro de expertos, está el de admisibilidad, aún a quienes tratamos de seguir con más atención y dedicándole más que la media, supongo que cuento, nos cuesta ubicarnos en este complejo mapa. Ahora lo que a mí me sigue preocupando es que parece muy descolgado aún de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Parece, por ahora parece y suena, y hay un aire de cuestión, nuevamente de cuestión de elites, porque esto es por ahora lo que viene sucediendo. No sé qué va a pasar con la elección de consejeros, pero viene dado así. La preocupación es de fondo, es que, y lo hemos dicho, las instituciones más desprestigiadas que son los partidos y el Congreso son los que llevan este proceso por ahora, y esa distancia que hay muy poco tiempo para achicar, muy poco tiempo para achicar con la ciudadanía de diversas formas, aunque ahí las universidades van a cumplir este rol, ¿no? De tener de llevar adelante las instancias participativas, pero el tiempo es poquísimo, el desgaste del proceso anterior es muy grande, y eso es lo que me preocupa, es decir, una cuestión de legitimidad del proceso.
Es una complicación. Tomás,
Mira, yo diría
¿podría
que
haber sido distinto esto, tú crees? ¿Había espacio para otra cosa? Es una pregunta bien tonta en el fondo, porque es lo que es, pero por si acaso, así como para darle una vuelta.
yo lo veía difícil después del resultado del plebiscito que iba a ser una cuestión así, digamos. Porque es una convención mixta, digamos. Hoy día, aquí que hemos visto en la primera parte del proceso, es cómo las fuerzas políticas instaladas en el Congreso han elegido cada una a sus miembros para el comité de expertos o efectivamente para el comité de admisibilidad, digamos. Entonces, me parece que cada una de las fuerzas políticas, de acuerdo a su representación en el Parlamento, han escogido dentro de aquello a quienes les resultaron más adecuados. Llama la atención que dentro de todos los escogidos, más allá de todo, ¿no? Hay una gran cantidad de abogados, por no decir mayoritariamente y casi totalidad, digamos, ¿no? Casi todos son abogados, son muy pocos los
En el comité de expertos son 21 abogados,
de 24. Vale.
una antropóloga, un periodista y un sociólogo.
Exactamente.
Eso es.
Entonces está dominado, digamos, ahí uno podría decir, bueno, ahí están los expertos. Bueno, de alguna manera, de alguna manera hay un conocimiento. Eso llama la atención en este proceso, digamos. Más allá de quiénes han sido las personas o quiénes integran. Yo te diría que hay ese predominio de abogados en uno y en el comité de admisibilidad también, digamos. Entonces, no, no,
Ahí
no.
tienen que ser todos abogados.
Por eso, es una cuestión que ya es básicamente los abogados han sido los elegidos en esta pasada dentro de la representación política. Eso es una mirada, digamos, de un proceso. Supongamos que ellos son los expertos. Quizás también hubiese sido importante a lo mejor tener otro tipo de profesiones también al interior, no solamente abogados. Pero con todo eso, eso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es un cimen de la representación política de los partidos en el comité de expertos. Eso ha sido en el Senado y en la Cámara, con las dificultades que tuvieron con respecto a la paridad, a llegar a las cuotas cada uno, etcétera. Me parece que ese es el hecho fundamental. Y ahora en adelante, bueno, de aquí al 6 de febrero vamos a ver efectivamente cuántas listas van a competir por un Consejo Constitucional, ¿no? Que va a ser también ahí yo. No sé, estoy viendo que van a ir cuatro, por lo menos cuatro listas o quizás cinco en competencia. No veo que vaya a ser menor que eso hasta el momento, pero sorpresas pueden haber en la política. Y eso hace que uno pudiese pensar más o menos, ¿no es cierto? Porque las configuraciones son bien difíciles en su elección. Sus magnitudes de 2 a 5 hacen que quienes tengan mayor cantidad de votos o vayan más cohesionados en lista van a tener o tienen una probabilidad, digamos, de elegir más alta que otra. La gran incógnita ahí está en qué va a ocurrir con esas nuevas personas que nunca han votado por personas ni por partidos, digamos. Hay una gran cantidad de personas que entraron a votar al plebiscito, votaron por una cuestión programática, pero no han votado por partidos o personas distintas. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a suceder. Yo creo que eso tampoco es fácil de imaginarlo, decir, mire cómo se comporta tanto, estos van a seguir haciendo así. Puede ser muy distinto a lo que uno está pensando. Y eso es una incógnita, ¿no? Yo diría que ese
Irene, perdón.
yo te diría que eso es lo que aprecio del proceso, digamos, en su instalación de la comité de expertos, que tiene ahora la tarea de elaborar un proyecto, ¿no? Esa es su tarea, a partir de marzo.
El punto, y lo dejo abierto para no entender, es algo como lo decía Bet, ¿no es cierto? Si alcanza este proceso para mitigar al menos la crisis política evidente que sigue teniendo el país, digamos. Esa es como la duda que a uno le queda dando vueltas, ¿no? Si la forma de este proceso va a dar, ojalá que sí, pero bueno, yo tengo esa duda, Pierina. ¿Estás ahí, Pierina?
Sí, a mí no me sorprende el carácter. ¿Estoy?
Sí, sí
¿Me
estás.
escuchan?
Sí.
No me sorprende el carácter elitario de estos nombramientos, ya estaba más o menos dicho cómo iba a ser. De la manera en que se definió lo que era un experto y los años de experiencia que se le exigían, etcétera, aquí se eliminó, digamos, a mucha gente que podría haber sido como elegible, por una parte. Creo que en general, con todas las diferencias que uno puede tener con las nombradas y los nombrados en términos políticos, en general hubo una inclinación a nombrar expertos de cada sector, es decir, académicos, académicas que tienen competencias profesionales, trayectorias probadas y que con los intereses y las ideas que representan tienen además la expertise técnica para redactar un anteproyecto, un borrador que pase, digamos, por lo menos la prueba de la blancura desde el punto de vista técnico, lógico, etcétera. Con excepciones, que me parece que no habría que dejar pasar. Me parece que el nombramiento de Hernán Larraín y el nombramiento de Jacqueline Martorell no responden a esa definición, digamos, y tienen, o sea, podrían ser leídos como una provocación de sectores de la derecha. Carlos Larraín es un, perdón,
Hernán.
Hernán, es que tantos Larraínes en la élite chilena que uno se confunde pues, con los Larraínes. Bueno, este Larraín.
Desde la independencia vienen esas familias
Sí, pues,
peleando
así,
entre
familia, apellidos Vinoso, a uno se le
ellas.
confunde. Pues. Entonces, creo que ahí hay, claro, no era necesario. ¿Por qué se nombra Larraín, digamos? Es una persona cuyo nombre está marcado como una persona que apoyó la dictadura militar, una persona que tuvo vínculos con Colonia Dignidad. No me parece necesario ese nombramiento. Tienen otros intelectuales en la derecha que perfectamente podrían haberlo reemplazado para representar las mismas ideas, el mismo programa. Aquí yo, como nadie es inocente, creo que quienes lo propusieron sabían lo que estaban proponiendo. Y sabían lo que iba a despertar en el mundo de los derechos humanos, y me parece que con conciencia de aquello se hizo igual. Y en el caso de Martorell, yo estuve tratando de averiguar, pero hasta donde yo pude averiguar, ella se presentó una querella contra ella por la compra de unas cámaras, y eso está todavía abierto. Yo no encontré la noticia de que eso ya estuviera, de que yo hubiera un fallo al respecto y que ella haya sido declarada inocente, nada por el estilo. Entonces, creo que una persona que está con una querella por un caso de corrupción, por supuesto, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como dice la ley, pero no me parece una buena señal tampoco. O sea, tiene otras personas que se podrían haber nombrado. Creo que estos dos casos son complicados, no son una buena señal. Por suerte fueron excepciones, no la norma en los nombramientos. Y está lo que dijo Hugo Herrera, yo me quedé pensando lo que dijo Hugo Herrera en un programa de televisión, en Última Mirada, respecto a una experta de apellido Contreras, ¿no? Que es investigadora de libertad y desarrollo, y él ponía ahí un problema: este instituto, esta fundación de la derecha, está financiada por no se sabe quién pone la plata ahí, ¿ya? Y que eso también es algo que debiera, es la falta de transparencia en ese nombramiento de quiénes están detrás. Nosotros sabemos las ideas que defiende libertad y desarrollo, pero en realidad sería bueno saber quién pone las lucas ahí. ¿Quién pone la plata? Pero bueno, yo me quedé pensando, porque también digo, bueno, todos los constituyentes, todos los expertos, todos representan intereses. Eso es evidente. El tema es que eso aparezca de manera transparente, pueda ser escrutable por la ciudadanía. Creo que eso es una cuestión. Y concuerdo con lo que dice Tomás. Esta elección, si yo no estuviera como implicada políticamente, afectivamente, y que quiero que las cosas salgan de una manera y no de otra, y la vida nos ha dado duro a quienes queremos que salgan de una manera o no de otra en el último tramo, veníamos de una serie de victorias y tuvimos una estrepitosa derrota. Si yo no estuviera afectivamente implicada, estaría, pero así, con los ojitos ávida de los resultados, para ver por quiénes van a votar. Estas 5 millones de personas que ingresaron por primera vez al padrón electoral, ahora que van a ser enfrentadas a una votación donde no va a haber listas de independientes, que eso podría haber sido como una vía de escape para capturar el voto de estas personas que, si no votaban antes, podemos suponer sin mucho temor a equivocarnos, que no votaban por una enorme desafección con la política institucional. O sea, que no votaban no por flojos, que no votaban no por ultraizquierdistas, ni por ultraderechistas, sino por desafectos y desafectas. Y que, obligados a votar, votaron como votaron. Hay hipótesis que dicen que puede haber una actitud como rechazista per se, como un conjunto de votantes que tiene una actitud anti-establishment y que van a votar en contra, digamos, que van a tener una inclinación, por lo menos, a votar en contra y a votar por candidatos como que representen lo anti-establishment. Y sumo un dato. La encuesta hay que tomarla siempre con mucho cuidado, pero esta semana salió la encuesta Tú Influyes y salía como ahí con qué sector político te sientes representado. Todo muy bajo, pero el más alto era el Frente Amplio o Apro Dignidad, yo no me acuerdo, con un 18%. Y detrás Chile Vamos y detrás Socialismo Democrático. Y bueno, la política tiene que seguir tomando nota de aquello. O sea, nadie está bien acá, nadie sale bien parado. El Congreso no sale bien parado, los partidos políticos, ya lo sabemos, siempre tenemos datos. Y aquí vamos a tener una foto nueva. Va a ser una foto borrosa también porque todos van a estar obligados a elegir entre lo que hay, digamos, y lo que hay va a estar determinado por si hay una lista del oficialismo o dos. Lo mismo en Chile Vamos, que yo creo que es más o menos seguro que van a ser dos. Y veremos qué pasa, cómo le va el partido a la gente, veremos cómo le va a Republicano. Vamos a tener ahí una foto interesante. Amenazante también.
Oye, como es vamos a hacer un receso después de esto, ya lo digo por cuarta vez. Les propongo tener un tiempito más largo para esos temas que ustedes, cada uno de ustedes quieran proponer, que les hayan interesado, que quieren dejar dicho, digamos, antes
Vino de
de parar
elección.
por un minuto. Así que con un poco más de holgura que las veces anteriores, así que tenemos esta vueltecita de aquellas cosas que quisieran plantear respecto de lo que sea, digamos, y que les llame la atención, o ahondar en algo de lo que ya hayamos conversado, Beth. El micrófono.
Voy a tomar dos temas y trataré de que sean breves o más breves los dos, ¿no? Uno el que estábamos tratando, que nuevamente, como en el plebiscito de salida, fíjense que la cuestión clave está en el 50% que no iba tradicionalmente a votar, por lo que acaba de decir Pirina. Yo también estoy muy con una gran curiosidad de cómo va a ser, porque bueno, el 62 se lo atribuyó medio mundo, se lo siguen atribuyendo, y sin embargo ese 62 está compuesto por lo menos por una mitad que no sabemos para dónde tomaría. No tienen domicilio electoral, es volátil, puede ser arbitrario, no, cambiante, y no sabemos cómo se va a comportar. Por eso también eso de plantearlo de una lista, dos listas en base a cálculos. Esos cálculos no tienen mayor asidero porque desconocemos en realidad cómo se pueden comportar y para dónde van a tomar. Ahora va a ser un ayornamiento interesante, porque como dijo Pirina, es el primero con este panorama en el que tienen que optar por tienen que optar por el panorama que hay. No va a haber esto, listas de independientes. Entonces, bien interesante como medición, tampoco de, digo, tampoco estable. La foto, todo está siendo la foto de ahora, bueno, la foto de mayo. Pero es importante, ¿no? En un año como el que se juega, eso por una parte. Por la otra, si bien quedamos muy desgastados, golpeados, etcétera, quienes estuvimos muy involucrados y con mucha esperanza en el proceso, a mí algunas cosas me dan alguna luz de esperanza, y es que hay algunos, sobre todo los contenidos en los que sí hay avance y que sí están contemplados, integrados aún en esto de los bordes, y que sí van más allá del 38% porque tuvieron una votación mayor y porque hay acuerdos, como por ejemplo la definición de Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la interculturalidad, aunque no esté el principio de plurinacionalidad, cuestiones relativas a la paridad, aunque no tan, no en la dimensión que estaba en la propuesta anterior. Y también la inclusión del Estado regional, aunque se elimina la designación, pero se mantienen principios que hacen al Estado regional. Ahí hay acuerdos que suponen un paso, un avance, por supuesto, incomparable con la Constitución vigente, y que tienen que ver con el trabajo hecho, ¿no? Con el trabajo hecho por la Convención. Eso por una parte, y cierro el tema constitucional, y el otro tiene que ver con el concierto de ayer de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, para celebrar su aniversario, su ciento, ciento, su
Ciento
aniversario número
180.
180, hizo una cita cultural en frente al Metro Estación Baquedano, fueron más de 150 artistas y se ejecutó la pieza musical de Beethoven, la novena sinfonía. Y fueron más de 5.000 personas y era magnífico el clima. Y en esto, yo pensaba, hay tanto. Ahí se vuelve tanto sobre cómo generar nuevamente una sociedad tan fragmentada, idea de comunidad, cómo se retoma el espacio público, ¿no? Cuestiones que nos venimos preguntando siempre, y que muchos dicen, no, bueno, pero esta sociedad individualista, fragmentada, sin espíritu colectivo, comunitario, etcétera. A mí me parece tan evidente que esta toma del espacio público como manifestaciones culturales, por supuesto gratuitas y que sea accesible y democrático, que se democratice el acceso a la cultura, me parece tan importante que creo que hay una respuesta bastante evidente y empezar a entender este tipo de convocatorias masivas culturales como una inversión y no como un gasto.
Tomás.
Mira, me sumo a lo que decía de este concierto de los 180 años de la Universidad de Chile. Son actividades que uno esperaría que se repitan en el tiempo en distintos lugares y otras. Yo creo que es fantástico lo que ocurrió ayer, digamos. Me parece un acto extraordinario. Más allá de todo el simbolismo, no hay que darle, cada uno quiere darle un sentido político, yo no le doy un sentido político. Me parece que es una cuestión que podría repetir la universidad en distintos espacios durante un tiempo. Y si naturalmente eso va conectando a la universidad con respecto a la sociedad, todavía mucho más, digamos. Es parte de, digamos. Pero lo que yo quería tocar, hay un tema muy, muy distante que no lo hemos tocado. Tiene que ver con las Fuerzas Armadas, esto de los estados de emergencia, la infraestructura crítica. Me parece a mí que ahí ha habido un debate muy poco profundo. ¿Por qué lo digo? Respecto al estado de emergencia, el estado de emergencia se rechazó la ampliación a 35 días de un estado de emergencia y quedó solo en los 15, ¿no? Y el argumento para alargar el estado de emergencia era para no ir todas las veces al Congreso. Voy a resumirlo así, digamos, tan brutalmente, ¿no? A mí me parece muy inadecuado cuando uno crea un estado de emergencia que restringe libertades, movimientos, etcétera. Me parece que el funcionamiento actual de 15 días y después ir al Congreso, me parece que tiene que tener los controles adecuados. De otra manera, vamos a entrar en. Estamos cayendo en una lógica, yo diría aquí, permisiva, no solamente de este gobierno, por favor. Llevamos casi 2 años aplicando estados de emergencia continuamente. Cuando uno lo trata de explicar a quien lo mira de afuera, dice: Chile es un país que vive con estado de emergencia. Y es verdad. O sea, es verdad. Y ahí tenemos un problema de fondo. Pero a mí lo que me llama la atención es que nadie hubiese criticado siquiera esto de los 35 días. Me parece que desde las libertades, los derechos de cada uno de nosotros, me pareció un tremendo error, llamémoslo así, y un exceso de poder a otros en desventaja de muchas libertades. Creo que no tenía sentido. Y en el otro tema que tiene que ver con las Fuerzas Armadas es cómo hasta el momento las Fuerzas Armadas han ido interviniendo en materia de orden público, en términos muy generales, ¿no? Aquí lo vemos en un estado de emergencia que es acotado, que tiene ciertas consideraciones, bueno, ahí están. Y el estado de emergencia se mide no por la efectividad, sino que por si bajan los delitos. Porque ese es un poco, se dijo que en el año 2022 habían bajado los delitos, no me acuerdo si era 30 o 35%, pero que eso re reflejaba el éxito del estado de emergencia. Entonces yo decía, aquí estamos mal, digamos, estamos construyendo un estado de emergencia para bajar delitos y con medio de las Fuerzas Armadas. Ahí estamos ampliándole el campo a las Fuerzas Armadas más allá de lo que es necesario. Es evidente que el Estado tiene problemas, pero las Fuerzas Armadas son el único eslabón para ir a suplir estos elementos. Esa es la cuestión, porque el problema en el norte, el problema en el norte es quién figura, quién resguarda la frontera. No es labor de las Fuerzas Armadas, es labor de carabineros. Carabineros tienen un servicio de frontera, ¿no? Y por otra parte, ahora se involucran a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen doctrina ni educación para hacer esa política. Por lo tanto, me parece que es bien complejo cómo se van involucrando en distintos actores relativos al orden público, que está bien, tienen ciertas reglas, pero tampoco van a ser la solución definitiva del tema. Creo que ahí hay un doble mirada que hay que tener mucho, mucho cuidado con aquello.
Y por último, Pierina, tú.
A ver, yo
El punto que quería salir a destacar finalmente.
voy a destacar que en este concierto de ruido ambiente que hemos tenido todo enero, desde los indultos para adelante, que ha sido, pero yo creo, el enero más movido del último tiempo, yo destacaría cosas que pasaron un poco desapercibidas en lo noticioso de la semana. Cosas sabrosas como la filtración, etcétera, que es los avances que han ido teniendo y que esta semana tuvieron el proyecto de 40 horas, la reforma previsional y la reforma tributaria. Creo que esos tres proyectos apuntan a cuestiones esenciales y transversales, porque un trabajador en su vida poslaboral, como le llaman, va a tener una mala pensión. En este momento tiene una certeza, todos los trabajadores y trabajadoras de Chile tenemos más o menos una certeza, que vamos a tener pensiones muy bajas. Seamos de derecha, izquierda, lo mismo, transversalmente vamos a tener este problema. Entonces es una cuestión que nos afecta a todas y a todos, y poner al que el Congreso se ponga, digamos, a discutir una reforma y avance esa reforma paso a paso en su trámite legislativo es una buena noticia. A ver si soluciona, a ver si sale una reforma de pensiones, la tercera que se intenta. A ver si la política demuestra que puede hacerse cargo de esta cuestión. Si no, yo creo que estamos pero perdidísimos. No el gobierno. Esto, si el Congreso no aprueba una reforma previsional, no es un fracaso del gobierno Gabriel Boric, o no solamente un fracaso de la política, y que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores. La cuestión de las 40 horas me parece esencial, o sea, menos tiempo de trabajo y más tiempo libre para la familia, para hacer deporte. Es esencial en la calidad de vida de las personas. Esto tiene que ir acompañado de muchas otras cosas, muchas. Que ese tiempo más disponible no se convierta, por ejemplo, para las mujeres en más tiempo que tienen que cuidar y hacer trabajo doméstico, que sea realmente tiempo que puedan disponer para actividades que cada una quiera. Pero es un paso, digamos, y tampoco sea tiempo para que la gente se busque otra pega, o no sé, salir más temprano a una pega para manejar un Uber, un Cabify, porque no llegáis a fin de mes. Todo eso tiene que ir acompañado para que esas horas que se ganan sean realmente para vivir y no para complementar salarios insuficientes. Pero con todos los límites que todavía tenemos, una cuestión importante que avance. Y la reforma tributaria lo mismo. Creo que ya, O sea, más evidencia no podemos tener que la estructura tributaria en Chile no tiene un impacto en la disminución de la desigualdad como debiera tenerlo. Hay indicadores de aquello, y como en otros países, tú no aplicas impuesto, tienes tal nivel de desigualdad, aplicas impuesto y se reduce, pero drásticamente. En Chile no. Con los impuestos que tenemos, con las pruebas que se hacen, no disminuye de manera drástica la desigualdad. Entonces es importante avanzar en eso. Son tareas que se aprobaron en comisiones, a sala entran en marzo. Y bueno, ojalá que marzo se venga con un congreso disponible para las discusiones importantes y no para chimuchinas, acusaciones constitucionales mal fundamentadas que solo hacen perder tiempo. Y yo creo que la política está siempre está a prueba en este momento, siempre, pero ahora que está la cuestión está a prueba. Sectores de la población que por obligación se integraron al padrón electoral. Estresa más a la política y ojalá que la gente ahí se ponga las pilas y logremos sacar estas reformas adelante. Yo insisto, claro, lo digo yo, entonces la cuestión viene de muy cerca, que no avanzar en estas cosas no es solamente un fracaso para el gobierno, es un fracaso para la política, es un fracaso para el país, con consecuencias para todas y todos. Entonces, bueno, esperemos que avancen y que el tiempo se pasa volando. O sea, ya grandes reformas para ingresar al gobierno no le queda tanto espacio. Probablemente ingrese una reforma de salud y con eso tenemos agenda para estos 3 años que quedan de sobra de sacar esas cuestiones adelante.
Bueno, llegó Franco Parisi, así que vamos a tener una política mucho más fluida. Con
súper, un gran aporte a la discusión pública. De alta
calidad. Qué horror.
No, pero viene por unos días, ¿no? Después se devuelve, no se preocupen.
¿Ah, sí? Qué bueno.
Pero igual, a mí más que el partido de la gente mismo, no, él, dirigente, a mí lo que sí me parece interesante es que el único sector que yo creo que está convocando a nuevos sectores sociales. Porque amarillo es puro chamullo, digamos, o sea, son viejas élites como remozadas, no pueden ni juntar las firmas, digamos, no están moviendo un electorado nuevo, ni a nuevos sectores sociales, no representan a nadie nuevo, por Dios. O sea, ya, hay que ver la lista nomás de...
No sea así, Pierina, nos tenemos que ir además porque, como tú dijiste, el tiempo es breve y aquí se nos acabó completamente.
No, oye, no me quiero ir.
¿No te quieres ir? No, yo sí, de vacaciones. No, por favor, es un gusto, como siempre, compartir con ustedes. La Beth se tuvo que ir volando. Un abrazo, Pierina, muchas gracias y que descanses en este periodo. Lo mismo, Tomás, muchas gracias, como siempre, un abrazo y que tengas buenas vacaciones.
Igualmente a ustedes.
Y nos reencontraremos en marzo. Ahí vamos a ver en qué vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Manuel Silva hoy en la puesta al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas vacaciones para todos. Un abrazo. Nos vemos en marzo.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.